Saque su copia de la palabra de Dios. Con el vino se prensa y sacamos jugo de uva. El trigo lo molimos y sale pan. Dios quebranta nuestra voluntad para hacernos útiles para el reino de Dios. Segunda de Corintios 4, 8, 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es parte, y escuche bien hermano y hermana, es parte del plan de Dios que en algún momento de nuestra vida seamos quebrados. No nos gusta. Debemos estar preparados para el servicio que Él tiene en mente. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Levante su mano. Dios nos usará en medida en que nos dejemos quebrantar y vivamos acorde a su voluntad, propósito y plan para nosotros. Él tiene un plan para su vida. Y no importa lo que usted está pasando en esta mañana, ¿sabe por qué Dios, hoy vamos a estudiar, por qué es que Dios nos quebranta? Oremos, Señor, te doy gracias por tu pueblo, gracias por esta congregación. Nosotros no queremos ser simples creyentes, queremos ser discípulos, queremos conocerte, no queremos jugar a la iglesia. Queremos impactar el mundo. Queremos ser ejemplo a otras iglesias, a otros cristianos. Señor, cuida esta iglesia. Cuida esta unidad que hay, esta paz, esta armonía. Úsame, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a entender por qué hay quebrantamiento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lléname de tu poder para que crean en ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué Dios nos quebranta? El tema en esta mañana, ¿por qué Dios permite que atravesemos tiempos difíciles? ¿Por qué es que Dios permite? Primero que nada, la diferencia entre, tenemos que saber qué es disciplina, qué es castigo y qué es ser quebrantado. Muchas veces lo confundimos. El castigo es solamente para los incrédulos. La santidad y la pureza de Dios lo obligan a moverse rápido. De igual manera, como un cuarto está oscuro, llega la luz y rompe todo y todo se ve claro, hermano. Cuando hay en un pío, un incrédulo, Dios va a entrar rápido, porque eso es lo que hace Dios con los impíos, los incrédulos, los castiga rápido. Un creyente no es castigado, nosotros. El creyente se aplica la disciplina. La disciplina es el método de Dios para corregir al creyente. El propósito de Dios es conducir al creyente a fin de confrontarlo con hábitos, actitudes, creencias que le impiden crecer hasta llegar a la plenitud de Cristo. El quebrantamiento, la disciplina, Él quiere quitar esos hábitos que usted tiene. La disciplina es una herramienta de entrenamiento de Dios que Él usa para madurarlo a usted espiritualmente. Él es el método divino para prepararnos para un ministerio sobrenatural, para que usted bajo el servicio del Espíritu Santo logre grandes cosas en este mundo. Y el castigo, ¿cuándo es eso? Es cuando viene la ira de Dios sobre alguien. Por ejemplo, estaba una gente en la iglesia, Dios castigó a los seguidores de Coré, porque ellos iban caminando con Moisés, estaban juntos y se armó un grupo y empezó a atacar el liderazgo de Moisés. Dice Números 16, y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Los del consejo, varones de renombre, yo Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta generación y los consumiré en un momento. Entra ahí, entra ahí lo que es un grupo donde quiere afectar, es que nada ni nadie va a poder cerrar la iglesia. No va a haber nadie que pueda afectarlo. Esta iglesia, Dios prometió, yo edificaré mi iglesia, Él la va a edificar. Yo me acuerdo en Costa Rica un señor que se peleó con mi pastor, le dijo de todo, salió de la iglesia diciendo, maldigo esta iglesia. Salió de ahí. Meses después, ese señor se le quemó la casa. Yo recuerdo 10 días, semanas aquí, decía, me dijo una señora, yo haré lo que sea para cerrar esta iglesia. Pero Dios está conmigo. La que se perdió fue ella. Ella y sus hijos. Porque es que esta iglesia yo no la abrí. La abrió el Señor. La abrió el Señor. Él la va a edificar. Él la va a cuidar. Él la va a proteger. En la disciplina, escúcheme bien, viene el amor de Dios. Es que cuando uno es hijo de Dios, ahí es donde se aplica. Recuerde, Dios solo se mete con sus hijos. Cuando usted no es hijo de Dios, Dios no tiene nada que hacer con usted. Porque por eso una persona, es que él es malo. Porque él anda robando y tiene mujeres, tiene carro, tiene plata, tiene todo. ¿Por qué? Porque él no es hijo de Dios. No es hija de Dios. Dios no se mete con esa persona. Cuando usted es hijo de Dios, Él le va a agarrar como las ovejitas. Cuando hay una ovejita rebelde, llega la patita y se la quiebra, Él lo va a hacer volver a usted al redil. Si usted es hijo de Dios, aunque usted se aleje, Él tarde o temprano lo va a quebrar. Porque Él dijo, yo haré y cumpliré el propósito de mi vida en usted. Guste o no, Él lo va a hacer. Si Él tiene que dejarlo usted en silla de ruedas, Él lo va a hacer. Porque Él ha prometido perfeccionarlo a usted. Usted obedece a Dios a las buenas o a las malas. Pero usted escoge. Porque Él no le puede negar a sí mismo. Dice Hebreos que Él, al que Él ama, Él disciplina. Le va a tocar. Y dice, pastor, yo estoy haciendo muchas cosas y nada me pasa. Escúcheme bien. Cuando la mano de Dios se mueva, usted la va a sentir. Usted la va a sentir. Mejor vuélvase a Dios a tiempo. Véngase ahora, vuélvase a Él. Estaba una mujer, María, rebelde, atacando a Moisés. Dice, no, y empezó un momento a otro, le llegó una lepra en su cuerpo, se volvió como la nieve, dice número 12, pero ella viene, se dobla rodillas, más que rodillas, dobla su corazón. Y Dios tiene misericordia. Escúcheme, mientras usted está vivo y no esté caminando, vuélvase a Él le limpiará, Él le restaurará y hará un comienzo nuevo en su vida. No te quedes tumbado. Dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Cuánta distancia hay entre tú y Dios? Una oración. Pues, levántate. Y tú dices a Dios, perdóname, Él te perdonó. En nuestra vida cristiana los quebranta, nos parte al cristiano, a la persona que Él quiere usar, nos quebranta. ¿Para qué? Para que hagamos una diferencia, un cambio. Como esa señora que murió, está en una empresa, una gran compañía, murió. Los mismos compañeros se dieron cuenta que murió, pero ella tiene un gran puesto. Fueron al jefe, jefe, ¿me puede dar el puesto de tal señora? Ella no dejó ningún espacio, ningún puesto. Ella se fue y la compañía siguió igual. Si usted se fuera de la iglesia, ¿habría una gran diferencia? ¿Dejaría usted un puesto? Es que Dios nos ha traído a este mundo no solo para salvarnos, sino para usarnos para su gloria. Él quiere que impactemos vidas, que impactemos familias, que seamos transformados, que tengamos no solo una casa, un hogar. Hermano y hermana, venga a este mundo, haga una diferencia. Pastor, ¿qué significa ser quebrantado? Es sentirnos destrozados. Es que el que usted le diga, al venir a ser a Cristo, iba a ser una nube de marmelo, se equivoca. Todo es felicidad. No, el venir a Cristo, vamos a ser quebrantados. Y ser quebrantado es sentirnos destrozados. Es como si nuestro mundo se derrumbara y que todo explotara. Todos atravesamos momentos cuando no queremos ni levantar la cabeza de la almohada. Todos, escúcheme bien, todos. El quebrantamiento va acompañado generalmente de un vacío, un hueco que no se llena, una angustia que no se consuela. Es una herida que no hay medicina que la pueda curar. En los momentos más difíciles de mi vida, han sido los momentos donde mayormente he sido quebrantado. Pero ¿sabe algo? Después del quebrantamiento vienen las mayores bendiciones de Dios a mi vida. He aprendido eso. He aprendido, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que usted naciera, Dios ya sabía su nombre. No sabía en qué país iba a venir. ¿Quién iba a ser sus padres? Antes que nace, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le pregunto, ¿verdaderamente usted desea convertirse en la persona que Dios diseñó en este mundo en usted? Ni el mundo, ni el diablo puede destruir el plan que Dios tiene para su vida. Es usted mismo. Usted nació en este tiempo para cambiar y transformar el mundo. Impactar familias, para traer, dar testimonio a sus hijos, a sus vecinos. No nada más pasar por la vida, sino impactar la vida. Cuando Él dijo, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. No es cuando usted muera. Vívalo ahora, hermano. En gozo y paz. La gente camina de un lado a otro vacíos y tristes. Nosotros tenemos el triunfo en nuestras manos. ¿Está dispuesto usted a hacer cualquier cosa que sea necesario para que Él logre hacer el propósito en su vida? No estoy seguro de cuál sea su respuesta. 2. Dios quiere que seamos vasos perfectos. Dice Jeremías 18:26, por eso nos quebranta. Dice, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y escuche bien, si usted quiere dirección, escuche la palabra de Dios. No un amigo, no un psicólogo, no un vecino, no mamá, papá. Escuche a Dios, que Él fue el que lo diseñó a usted. Y oiré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero. Y aquí que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y lo hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, no palabra del vecino, no del psicólogo, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? O casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero. Soy vosotros en mi mano, oh Jehová, de oh casa de Israel. ¿Usted ha visto un alfarero? Él tiene una rueda. Agarra pelotas de barro en el centro, va formando, si quiere hacer la jarra grande, pequeña, a lo ancho, como él quiera. Si hay una imperfección, si se arma una burbuja por aquí, agarra todo, lo tira y va de nuevo. Eso hace Dios con nosotros. Porque el momento que usted dice, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero el versículo 10 dice que Él preparó cosas de antemano para que tú hagas. Y Él las va a hacer. Te guste o no, Él las va a hacer. El quebrantamiento dura dependiendo como usted quiera entregarse a Él. Usted quiere seguir siendo quebrantado, Él lo va a seguir quebrantando, diciendo, ¿quién manda aquí, chiquito? Chiquita, yo soy el que mando aquí. ¿Hasta dónde vas a obedecer? ¿Hasta dónde? La idea no es destruirlo, sino hacer un trabajo más perfecto, más bello y más útil para Dios. Dios desea que seamos vasos perfectos. Pero, 2 Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En toda casa hay ollas, me imagino, cuando llega una visita usted saca el mejor plato, ¿verdad? Cuando llega una visita especial usted saca la mejor comida. Ahí viene el pastor, ahora sí lo mejor. Ay, no, mentira, broma. Se saca lo mejor. Pero en toda casa hay todo tipo de barro, de vaso, de olla. Hay la olla fina para la del domingo, no la misma de la semana. Ahí está el platito para el perro, ¿verdad? Cada uno. Pero en toda casa hay vasos limpios y sucios. Dios puede usar un jarrón grande, grueso, pequeño, extranjero, nacional. Pero Dios nunca va a usar un vaso sucio. Nunca. Tienes que buscar limpiarte para que Dios pueda usarte. Y cuando usted dobla rodillas y tiene que tener comunión con Dios, Él le va a decir, arregla esto, hija. Arregla esto. Dios nos quebranta para que traigamos gloria a su nombre. Y pero que Él puede utilizarnos al máximo. El dolor que estamos pasando, estamos sufriendo, es porque Dios quiere hacer algo más grande en ti para que tú crezcas en fe y confianza. Decimos, Dios, tú eres mi proveedor. Pero si no hay un momento donde no hay trabajo, ¿cómo vas a creer que Él te enseñe? Tú eres mi sanador, llega la enfermedad, porque Él quiere sanarte. Él quiere enseñarte paciencia y confianza. ¿Tú quieres, qué es lo que quieres, prefieres ser? Moldeado por ti mismo, yo tengo mi plan, yo tengo mi propósito. Cuando usted escoge su camino, ese camino trae dolor, es sin consuelo, deja marcas, innumerables vacíos. Pero cuando es en el alfarero, es cuando el quebrantamiento es el camino a la mayor bendición que usted puede esperar de Dios. Cuando el dolor, no importa tener dolor, pero cuando ese dolor venga de Dios, es porque Él está haciendo una cirugía y está trabajando y quitando cosas para que tú crezcas. Cuando estamos siendo quebrantados, es inevitable pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No aparece en ningún lado. Voy a la iglesia, estoy orando, estoy ofrendando, pero siento dolor, tengo esas experiencias difíciles. Es incorrecto pensar, porque Dios sí sabe lo que usted está pasando y a usted Dios lo ama. No dice Él que aunque ande en valle de sombra, yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Siempre que hay problemas, ¿le echamos la culpa a quién? Uno a Sata y otro a Dios. Nos olvidamos de Dios, pero cuando vienen problemas, Señor. Siempre que hay problemas. Ve la historia de Job. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y usted dice, ¿por qué pasó pruebas? Ve a este hombre, Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Cualquier pastor se desearía tener un hombre como él. Un hombre que temía a Dios, que caminaba a Dios. Lo primero que hacía antes de que saliera el sol era poner de rodillas y clamar a Dios que le cuidara y le protegiera. Pero ve qué interesante, Job 1:8. Satanás se presenta ante Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Oiga, ¿fue Satanás quien habló de Job o fue Dios quien lo habló? ¿Quién fue? No. ¿Fue a Dios o Satanás? No. Jehová, estoy probándolos, muy bien. Fue él, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo? Si no, Job no hubiera aparecido en escena. Le digo una cosa, cuando Dios ve a un hombre o una mujer temerosa de él, que le sigue, que camina, Dios raja con usted. Mira, Cintia, no está su pareja, aquí está con sus hijas. No necesita un hombre aquí para caminar con Dios. No ocupa. Dios empieza a decir, mira aquel, mira, a pesar de las pruebas, confía en mí, que a pesar de que me han abandonado mis amigos, los que me llevaron al evangelio, que caminan conmigo, míralo, es Dios quien raja con nosotros. No es atrás, es Dios que dice, mírala, qué fe tiene a pesar de esa prueba, sigue. Dios sabe si usted tiene una fe. En esta mañana, ¿cómo es su fe? Porque Dios nos conoce. Usted tiene una fe de montaña que mueve montaña de un lado a otro. Su fe es de un microbio, pequeñita. Vea lo que Satanás le respondió, claro. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Le dice, sí, claro. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene? Óigame bien, ese es el éxito. Satanás no puede tocarlo a usted, ni a sus hijos, ni a su familia, mientras usted es un hijo de Dios, te ponga una cerca alrededor, no lo puede tocar. Ah, es que se me ponchó la llanta del carro, se me dañó el microondas, o Satanás. Bueno, Satanás, no, usted no es tan importante para que esté en su casa, menos en la mía. Las cosas se dañan, hay problemas, y todos estamos en un mundo caído. Pero preocúpese que su casa esté cercada por Dios, él no lo va a poder tocar. No va a poder acercarse sin el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios. Dice que Mateo que aún nuestros cabellos están contados. Él no puede pasar nada por tu vida menos que pase por la presencia de Dios. Si pasamos dificultades, somos quebrados, es porque la voluntad de Dios así lo ha querido. Satanás le dice, no acercado alrededor, no salga de su casa, sino cerca a su familia. Entréguela a él. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios le dio permiso al diablo que tocara todo, que muriera a sus hijos. Le dio permiso que tocara todo lo material, todo lo que había, que todos sus sirvientes. Y Job, ¿sabe qué dice Juan en Job 1:21? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No hay nada ni nadie, hermano, hermana, que usted se va a llevar en esa tumba, ese carrito lindo que tiene, no se lo va a llevar. No se lo va a llevar. Nada, su dinero, joya, nada. Cierra los ojos y piense, si muriera ahorita, se acabó todo. Se va a estar en un lugar, en el cielo o en el infierno. Satanás No odia a Dios, pero no le puede hacer nada a Dios. Pero ¿cómo hace Satanás? Satanás lastima a Dios por medio suyo. Por medio suyo. Él trata de que usted caiga para que la gente vea a los cristianos. Así, cuando usted falla, ¿qué dice la gente? Y cristianito. Le van a entrar, tal vez usted les habla de Cristo, no les hacen caso, pero cuando usted falla, le van a decir. No dice Apocalipsis 12, 10, que el acusador de nuestros hermanos, Satanás, cada tiempo va, mire el hipócrita, mire hermanito sentadito con corbata, qué hermoso, señor, y velo ahí viendo pornografía. Él es el acusador de los hermanos. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Nada, nada. Él llega y nos acusa cuando usted es creyente, trata de caminar con Dios. Si usted vive una doble vida, Dios lo sabe. Y lo más triste es que a Dios le duele verlo a usted viviendo otra vida. Cuando yo veo a un creyente o a alguien, piensa más en el diablo que en Dios. Habla más de satanología que de teología. Le da todo, ay, es el diablo, los espíritus en la casa, el espíritu del licor, muchas cosas. Enfóquese en Cristo. Enfóquese en Cristo. Cuando yo veo, hasta la Biblia enseña por qué la gente toma. ¿Sabe por qué la gente toma licor? ¿Sabe por qué? La Biblia lo dice, el licor son para los amargados, los miserables, los desfallecidos. Dice Proverbios 31:6, da la sidra al desfallecido, el vino a los amargados de ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y su miseria, no se acuerden más. El vino es para ellos. Cuando yo veo un creyente que toma, pregunto, ¿será creyente? ¿Será creyente? Levántese en nombre de Cristo. No coma los basureros del mundo. Hay una vida muy grande para usted. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede subir el alma y el cuerpo en el infierno. No importa lo que digan sus amigos, sus vecinos, el que le da de comer, que le da salud a usted, que le da protección, es Dios. El que está con Dios siempre, escúcheme bien, siempre, siempre va a ganar. Dios presume con Satanás cuando actuamos bien como sus hijos. Espera que usted reaccione, que se levante de esa quebradura, que lo ha puesto en una esquina. En Job 2, 3, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando me inclinaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios dice, ¿qué dice? Si Dios dijera esta mañana sobre usted, ¿qué diría él? Satanás dijo, respondió Satanás, dijo Jehová, piel por piel, mándele una enfermedad para ver cómo ahí mismo blasfema contra usted. El Señor lo permitió, afligió a Job, pero le exigió que no tocara su vida. Lo llenó de llagas, se vio en una extrema pobreza. Pero escúcheme bien, a pesar de que somos triturados, fraccionados, quebrados, siempre hay una puerta. 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Cualquier prueba que venga a su vida, usted puede salir libre, porque no es usted el que lo hace, Dios, y Él puede con todo. Las pruebas que está, el dolor que estamos pasando, Él le acompaña. Aún, dice su propia mujer en Job 2:9, le dijo la mujer, entonces la mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Esa senda de quebrantamiento, tal vez tú tienes que ir solo, ni tu propio cónyuge te va a acompañar. Pero Él dijo, yo soy padre de huérfanos y esposo de viudas. Sus amigos lo atormentaron con diversas acusaciones. En Juan 4:5 le dijeron, ay Job, tú eras muy espiritual. Si te está pasando esto es porque tú eres un hipócrita. Claro, ahí estás con tus sandalias Nike, con tu túnica de marca, pero tú estás viendo, haciendo cosas detrás de esa tienda, tal vez viendo a Cleopatra chinga, desnuda. Empezaron a acusarlo de aquí para allá, diciéndole cosas. Hermano, cuando usted pasa pruebas no significa que es porque usted está pasando un pecado. No se preocupe que piensen sus amigos de lo que está pasando en la prueba. ¿Por qué? Voy a la iglesia y ellos me dicen, ¿para qué vas a la iglesia si estás pasando estas dificultades? Le decía en Juan 4:7, recapacita ahora, qué inocente te ha perdido, ¿cuándo has visto? Mano, hay, porque Dios está trabajando con unos diferentes. Las pruebas de otros no entendemos por qué las pasa, por qué me pasa eso a mí. Bueno, pero lo que importante que hay que conocer es lo de la aflicción de Job. Job dijo en 42:2, yo conozco que tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job conocía a Dios, lo conocía bien. Usted tiene que decir, bueno, Dios, ¿qué está pasando esto? ¿Es una prueba, como lo vimos la semana pasada? ¿Es un quebrantamiento porque me quiere llevar a otro nivel? Con toda seguridad, Dios conocía la aflicción de Job. Él permitió que esto sucediera solo por cosas que él conocía. Él no tiene que decirle el plan a sus amigos y familiares, ni otros cristianos en la iglesia. A través del dolor de Job y sus pérdidas, Dios nunca, escúcheme bien, nunca lo abandonó. Ni siquiera un momento, ahí estuvo Dios. El Señor hizo que prosperara nuevamente. Le dio nuevas propiedades, le dio más hijos, le dio consuelo, lo sanó. Vivió una vida gozosa y buena salud hasta edad avanzada. Cualquier cosa que pudiéramos experimentar, cualquier cosa que sea la forma que pudiéramos ser quebrantados, Dios tiene un buen final para nosotros también. Nuestro periodo de quebrantamiento no es el fin, sino un camino y un proceso, es un nuevo comienzo aún más glorioso. Ni sus familiares lo van a entender. Cuando uno está en la playa en Costa Rica, cuando veo el cielo aquí en Raleigh azul, las estrellas, usted sabe que la luz viaja a 300 kilómetros por hora. Cuando yo veo que estamos a cientos de kilómetros de distancia de planetas, de galaxias, y podemos verlo desde aquí. Usted sabe que cada mes la NASA descubre nuevas galaxias y le pone nombre todos los meses. Es que él es un creado, dice, él creó los cielos y la tierra. ¿No sabe por qué la gente inventa nuevas canciones, nuevas películas, nuevos carros, nuevos? Porque hemos heredado que somos diseñados de un creador. ¿Ocupa usted más pruebas? ¿No es el Salmo 8:1? Cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿No ha visto dónde salen las lluvias del cielo, caen grandes cantidades de agua? ¿Acaso arriba hay un río? Hay cosas que solo Dios puede hacer. ¿Usted ha visto los peces como son pintados? ¿Ha visto la cantidad diferente de perros, de animales que existen? Usted cuando vaya al zoológico empieza a pensar y ver la cantidad de animales preciosos y maravillosos. Eso no fue un bimbán, es un Dios. Cuando usted se sienta que solo usted está pasando dolor, recuerden Lucas 24:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Él también sintió ese momento. Él entiende cuando usted fue rechazado y traicionado por otros. Dice Mateo 26, al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó Judas a Jesús y le dijo, salve maestro. Él sabe que es que sus amigos lo traicionen. Jesús sabe que se olviden de uno, que hay un dolor. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, Satani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su prueba Dios la conoce. Él sabe que es quedarse solo. Jesús no solo sabe lo que está sintiendo, sino que fielmente camina con usted en cada reto que enfrenta y le ofrece descanso para su alma. No dice Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dios sabe dónde usted está. Este mes mi esposa fuimos a donar sangre. Ahí estaba mi esposa, que fue la primera que donó, y la veo sacar ahí sangre rojititica. Después a los días me tocó a mí, salió el sangre azul. Ya no, saliendo sangre. Y está uno ahí casi una hora. Le meten una aguja grande aquí. Hay dolor. Sentado uno ahí sacando y sacando. Es que cuando usted quiere dar vida, también hay dolor. Pero cuando pasa el dolor, hay una gran satisfacción. Porque lo que viene es aún más grande. El quebrantamiento no es el final de su historia. Es el comienzo de algo nuevo. Algo grande. Algo grande. Sin importar cuán grande sea su fe en Dios, el dolor, el sufrimiento son parte de la vida. Quizás usted haya experimentado circunstancias que le han hecho preguntarse si podría recuperarse. Y quizás no pueda, pero Dios sí puede. Dios sí puede. El quebrantamiento es lo que Dios usa para cambiar nuestro concepto de la vida, o los deseos y propósitos que Él tiene para nosotros. Lo mejor que usted puede hacer es entregarse a Él. Él es el único que lo puede ayudar. Él es el único que lo puede ayudar. La pregunta es: ¿te vas a entregar en las manos del Maestro, del alfarero? Por favor, inclinen la cabeza y cierren los ojos. Esta mañana, todos con la cabeza inclinada, ojos cerrados. Solo usted conoce su vida y qué está llevando usted. Pero yo sé dónde usted puede llevar esas cargas. Yo sé quién le puede dar las fuerzas que usted está siendo quebrantado. Porque Dios está formando algo más fuerte, va a salir de ahí. Y usted no entiende, pero Él lo va a hacer. Señor, dame las fuerzas para continuar. Es doloroso, pero tú estás haciendo un jarro nuevo, perfecto, y estoy siguiendo tu plan. Yo tomo mi vida como un barro, me pongo en tus manos y moldeamos, Señor. Ven aquí al altar y dígale: Dios, tómame a mí y haz lo que quiera conmigo. Yo me confío en ti. Ven aquí al altar. No entiendo, Señor, el quebrantamiento, pero lo mejor que yo puedo hacer es entregarme en tus manos al alfarero. Ven aquí al altar. Moldéame, Señor. No entiendo todo el plan, pero lo que yo sí sé es que tú quieres usarme. Ven al altar. Es mejor entregarse a Él. No entiendo, pero es mejor entregarse a Él. Tal vez de rodillas. Quiebrame, Señor, lo que tengas que hacer, pero llégame, permíteme hacer el plan que tú tienes para mi vida. Hay momentos que no tengo fuerzas, hay momentos que no sé qué hacer. Solo te tengo a ti, Señor. Ayúdame. Y cuando el quebrantamiento pase, la hora que va a quedar será algo grandioso y maravilloso. Lo que Dios va a hacer contigo, te lo garantizo. Señor de la gloria, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, por entender del quebrantamiento, los planes de lo que tú haces. No entendemos muchas cosas, pero si tú estás en control, todo va a salir bien, mi Señor. Danos la fuerza. Ayúdanos a salir de estas puertas confiando en ti. Que todo lo que pasa en nuestra vida no es casualidad. Que el dolor que estamos pasando, tú lo estás viendo. Y que tú nos estás fortaleciendo. De las cosas malas, ya has demostrado que salen cosas buenas. Lo demostraste en la cruz. Danos esa fuerza de confiar en ti, que somos tus hijos. Ayúdanos a salir en victoria en el quebrantamiento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Confiamos en ti. Amén.